ideales ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar.
Contra la monotonía impuesta de acudir de la jaula a la plantación y la plantación a la jaula. Eso sí, tenéis plantación y jaula, podéis escuchar este absurdo programa llamado Todo es Mentira en el 104.5 de la FM o bien a través de la web en rayobronca.info.
Y recordad nuestro sabio consejo, llamada al 112, donde unos simpáticos funcionarios de la porra y la placa os pondrían calentitas y a la sombra, en el mejor de los casos.
Los familiares de un fallecido llevan el cadáver a una aseguradora como prueba de su muerte. La agencia sudafricana se negaba a pagar el seguro de vida equivalente a unos 2.000 euros. Sifiso Justice Mogolongo, de 46 años, falleció hace algunas semanas tras ser atacado en un bar en una provincia costera de Sudáfrica. La familia reclamó el importe de su seguro de vida equivalente, como decían anteriormente, a los 2.000 lerdos. El responsable se negó a pagarles argumentando durante más de 9 días problemas de papeleo. Para probar su muerte, la viuda y la hermana del fallecido optaron por una decisión expeditiva: llevar el cadáver a la oficina de la aseguradora. A principios de alguna semana, las dos mujeres se presentaron en el mostrador de una sucursal de la empresa con el cuerpo del difunto metido en una bolsa de plástico. Molongo, la viuda del difunto, dijo al portal sudafricano de noticias que sin el dinero del seguro no podían realizar los ritos tribales correspondientes. Estábamos enojados y frustrados. Solo queríamos asegurarnos de que pudiéramos prepararlo y enterrarlo adecuadamente. Tras este incidente, el personal de All Mutual decidió aceptar la reclamación de los familiares y pagar el seguro de vida siempre y cuando las mujeres retiraran el cadáver de su oficina y no se quedase ahí el cadáver por los siglos de los siglos. En Musi, portavoz de la Asociación Nacional de Practicantes Funerarios, bonita profesión, ha anunciado que la organización considera tomar medidas legales contra la aseguradora, que una vez más, pues las medidas expeditivas pues dieron su fruto. Y hablando de muertes y todas estas cosas, pues vamos ahora con un tema de todo un clasicazo donde los haya, los RIP. El tema en cuestión es Mundo Muerto, un tema que estaba cantado por Portu. Es curioso que este tema, ya compuesto hace ya casi 40, unos 40 años posiblemente, pues este cada vez tenga más, bueno, nunca ha dejado de tener vigencia, pero si cabe, cada vez lo tiene mucho más. Por lo tanto, claro, como decimos siempre, las viejas letras punkis, pues desgraciadamente siguen teniendo mucha vigencia. Así va todo, canallas. Pues paro ya de largar y que entre RIP, Mundo Muerto.
Mundo muerto, mundo.
Una bonita noticia, donde ya desde la escuela de policía se inician en la corrupción y el trapicheo, sus labores policiadas de defender a la nación de delincuentes varios, de lumpenes y perroflautas, de defender al ciudadano de semejantes lacras sociales. La Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde 2.900 alumnos se forman como futuros agentes del Cuerpo Nacional de Policía, ha sido escenario de los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y coacciones, y ya apuntan maneras. Al menos, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila cree que hay indicios suficientes de ello. Por eso, con el visto bueno del fiscal, ha admitido a trámite la querella interpuesta por un profesor del centro que denuncia la falsificación de las notas para probar a estudiantes que estaban suspendidos. Y ha citado como querellados al comisario jefe de estudios y al inspector jefe responsable del Departamento de Ciencias Jurídicas del centro. Según la querella, el 10 de julio pasado, tras un segundo examen parcial de la 35 promoción de la Escuela Básica de Policía, el jefe de departamento se acercó a varios profesores y, alegando las circunstancias excepcionales del curso, las clases presenciales se suspendieron el 12 de marzo y pasaron a telemáticas debido a la pandemia, les dijo que a los alumnos que sacaran más de un 4 había que grabarles un 5 en la plataforma informática de notas. Decidlo vosotros por ahí a los demás profesores para que se enteren. O sea, lo cutre, añadió. El querellante, con 6 años de antigüedad en la escuela, le respondió que su obligación era grabar la nota que adjudicara la máquina lectora óptica tras revisar el examen, tipo test. Yo no voy a poner una nota que no corresponda, concluyó. ¡Qué aguafiestas! Eso lo añado yo. Porque es verdad. A los profesores no les hizo ninguna gracia que les encargaran transmitir a sus compañeros tan insólita instrucción en vez de hacerlo la propia dirección del centro. El inspector redactó un informe sobre el incidente, pese a que una compañera le advirtió de que tuviera cuidado, pues su jefe había comentado que daría parte de él por desobedecer una orden, según la querella. En su informe hizo constar que modificar las notas de los alumnos, igualando a los que sacaran un 4 con los que tuvieran un 5, determinaría su profesión en el escalafón, lo que afectaría a toda su carrera profesional. Y añadió que su deber era grabar la nota que realmente obtiene el alumno, a no ser que reciba una orden clara y manifiesta en el sentido contrario por el jefe del departamento, en cuyo caso cumpliría la misma con toda la dilación. Aunque recibió múltiples llamadas para que cambiara las notas, muchas conversaciones están grabadas y han sido aportadas al juez, bueno, que tampoco no tienen ni cuidado para no grabar las conversaciones. Bueno, da lo mismo, ¿qué más da? Nunca recibió una orden por escrito. Pues bien, después de esta bonita noticia, pondremos un tema de 2084 titulado Prefabricadas. We'll be right back.
la hostia. ¿Pero qué queréis? ¿Queréis ser putas toda la vida? ¿Queréis que os metan el cipote por el coño como si fuera un salchichón 10, 15 veces al día por un plato de lentejas? ¿O es que tenéis 7 vidas como los gatos y queréis daros el gustazo de tirar esta a la basura? ¿Eh? Contad conmigo.
Y conmigo también.
A pegar tiros si hace falta.
Después de hasta dar la vida, ¿dónde hay que ir para cambiar el mundo?
El presidente republicano que se hartó de los españoles y huyó del país. Gobernar España nunca ha sido una tarea fácil. A lo largo de la historia del país, muchos políticos han tenido que hacer frente a grandes crisis y situaciones de inestabilidad de muy difícil solución, según dicen estos. Estos problemas llevaron a algunos de esos líderes a rendirse y abandonar sus cargos. Pero ninguno lo hizo de una forma tan estrambótica como el primer ministro de la Primera República Española, Estanislao Figueras. En febrero de 1873, la renuncia de Amadeo I de Saboya, que le llamaban el guapo, el giri guapo, decían, al trono español en medio de una gran inestabilidad social, había supuesto la proclamación de la Primera República. Sin embargo, la tarea de Figueras no iba a ser sencilla. La crisis económica, las intrigas políticas, tanto fuera como dentro de su propio partido, y los problemas territoriales y estas cosas, le llevaron a tomar una decisión inédita hasta entonces, en la política española: tomar el camino en la frontera francesa y huir del país sin previo aviso. A mí me parece que la frontera francesa está demasiado cerca. Quizás sería mejor que traspasaran la Vía Láctea, si fuera posible. Según cuentan las crónicas de la época, todo sucedió en una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 9 de junio de 1873. Después de numerosas discusiones, sin llegar a ningún acuerdo para superar la crisis institucional que atravesaba el país y que la había llevado a sufrir varias crisis de gobierno y numerosos intentos de golpe de Estado, en menos de 5 meses, al parecer, Figueras había agotado su paciencia y en un momento de la sesión el presidente exclamó textualmente lo siguiente: «Señores, voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros». Acto seguido abandonó la sala. Al día siguiente, al ver que no se presentaba en el ministerio, los ministros Castelar y Pi y Margall ordenaron que fueran a buscarle a su casa. Allí los criados aseguraron a los enviados que la noche anterior Figueras había hecho las maletas y había salido con la intención de tomar un tren con destino a Francia, cosa que efectivamente había hecho. Una vez superado el estupor, ya ves, de que el máximo responsable del país hubiese huido sin importar lo que dejaba atrás, Francisco Pi y Margall fue nombrado presidente de la República Española. Figueras regresó unos meses más tarde, pero su prestigio ya nunca pudo recuperarse de aquella espantada nacional, fruto de un auténtico hartazgo. Que de todo esto siempre hay muchas cosas que suenan demasiado familiares, ya en pleno siglo XXI, me imagino yo. Y después de esta sarta de esperpénticos personajillos, que son los políticos autodenominados políticos, pues bien, y encima con esta plasticidad nueva electoral y estas cosas, que ahora aprovechando las circunstancias, incluso vuestros amos os dejan salir un poquito para asistir a mítines y luego para votar a quien seguirá siendo vuestro siguiente amo, que más o menos siempre es el mismo. Pues bueno, vamos a poner un tema de los Vice Squad. El tema es Resurrection. We'll be right back.
una notícia que ja és tot un clàssic d'aquest programa. La desaparició de 3,2 grams d'una substància, probablement cocaïna, sota custòdia de la policia local de Mataró, juntament amb l'acte policial relativa a confiscació de la substància, ha desencadenat una investigació per part del consistori de la capital del Maresme. Tal com avançava un diari, que no vull dir el nom, ja ha pogut confirmar el canal de notícies tan entranyable que tenim aquí a Catalunya, que és el 324.cat, els fets es remunten al 13 d'agost. Un grup d'agents va requisar la droga a un individu que s'hauria resistit en el transcurs d'una inspecció en un bar de la localitat. 5 mesos després, coincidint amb la celebració del judici per desobediència i agressió als agents de l'autoritat contra la persona a qui van confiscar la cocaïna el 14 de gener, es va saber que la droga havia desaparegut juntament amb l'acte policial i tot. Per ara, l'intendent major de la policia local de Mataró ha demanat un informe als agents que van dur a terme la intervenció per veure en quin punt es podia haver trencat la cadena de custòdia de la substància estupefaent. Ves a saber on ha anat a parar. On va parar sempre les substàncies estupefaents. En declaracions al 324.cat, que ja he tornat a fer publicitat, no volia, però m'hi veig obligada, no perquè em patrocinin, sinó perquè sóc així de bleda, la regidoria de Seguretat Pública de la localitat, Anna Villarreal, ha afirmat que encara és d'hora per anticipar a quin tipus de sanció es podrien enfrontar els agents implicats, si n'hi ha, però ha apuntat a la possibilitat d'incoar un procediment penal. Ai, aquestes substàncies estupefaents que venen i ven, que venen i se'n van, no se sap com, treuen cametes i se'n van. És increïble. Doncs bé, posarem un tema de Cream titulat Hivern Etern.
Cap baix más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Sábado 2 de mayo de 1970. Nota del gobernador civil de Valladolid sobre las recientes algaradas estudiantiles. Califica de absurdo el pretexto de un futuro aumento en el coste de las matrículas. Con ocasión de las algaradas promovidas días pasados por grupos de estudiantes universitarios que parece ser que hacen cualquier cosa en vez de lo que tenían que hacer, sino es estudiar. Ahí se va a estudiar y al trabajo a trabajar. Todo es muy simple. El gobernador civil de la provincia ha facilitado una nota a la prensa en la que entre otras cosas, afirma que son absurdos pretextos la protesta contra una ley que luego, en las declaraciones prestadas por algunos participantes, manifestaron desconocer, o contra imaginarios aumentos en el coste futuro de las matrículas, cuando saben todos que el propósito decidido del Estado y la meta que encamina su acción es la gratuidad de la enseñanza con igual de oportunidades para todos los españoles en el acceso a los estudios. Pero tampoco sin pasarse, ¿eh? Que si no seríamos como los rojos, y eso no puede ser. De tanta igualdad. En otro apartado dicen que siendo el orden exigencia del progreso, se han dado instrucciones especiales a la fuerza de orden público para que repriman con el rigor que sea necesario, como debe ser, para su eliminación cualquier brote o manifestación con que pretenda alterarse, o cualquier mala hierba que pueda salir, o cualquier manzana podrida que pueda contagiar a los demás. Aunque lamentamos, añadió, que unos cuantos perturbadores impidan a veces a la gran mayoría de estudiantes asistir a sus clases, no vamos a inmiscuirnos, sino si nos requiere por la utilidad académica en cuestiones internas dentro del recinto universitario. Pero la fuerza pública será inflexible desde el momento en que se intente exteriorizar el desorden en la calle. Y la calle siempre es y será mía. Y de ello se advierte a todos para evitar consecuencias lamentables, ya que la paz pública, patrimonio de todos los ciudadanos, y base sobre la que se está desarrollando en todos los sentidos nuestra patria. No toleraremos que sea perturbada bajo ningún concepto por persona que se sume a los turbios manejos de unos enemigos permanentes que solamente conocemos todos y que se esconden como sabandijas.
Y ahora empieza la sección más temida del programa, la horterada. Y hoy tenemos el horror de presentar un clásico hortera donde los haya. Se trata de Pimpinela y su célebre Vete, olvida mi nombre, etc. Colocaos una vez más, patrocina este esperpento.
Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
En busca de emociones un día marché, de un mundo de sensaciones que no encontré. Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví, porque entendí que quería las cosas que viven en ti.
Adiós,
ayúdame,
no hay nada más que hablar.
Piensa en mí.
Adiós.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Estás mintiendo, ya lo sé.
Vete, olvida mis ojos.
Roy, you want some punk rock?
Later.
You want some real punk rock? Real punk rock, okay? Now this is real punk rock.
Pues bien, ahora hablaremos un poco de sustancias y hablaremos de sustancias psicodélicas en concreto. Pues bien, aquí tenemos un artículo en el que nos habla un poco sobre las sustancias del tipo psicodélico, como podían ser los hongos, el peyote, el cactus San Pedro, el LSD y no sé si me dejó alguna, bueno. Hablar de capitalismo psicodélico es un oxímoron, o hasta hace poco lo era, pues actualmente vemos un proceso que parece ya inevitable en el uso de sustancias psicodélicas, está siendo asimilado a la sociedad dentro del marco de la economía capitalista, y solo por eso se permite que sea asimilado, pues crea una derrama económica. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que estamos por entrar en la era del capitalismo psicodélico. No solo porque la cannabis se perfila como una poderosa industria mundial legal, aunque en gran medida eliminando el tono psicodélico de la planta, que en los últimos años se expandirá de Norteamérica a numerosos países, sino porque en los próximos años veremos cómo la psilocibina y el MDMA se legalizan con fines médicos en Estados Unidos. Ya vemos hoy en día una copiosa industria de turismo psicodélico ligado a la ayahuasca, la cual se ha popularizado entre la Jet Set, los empresarios de Silicon Valley y los actores de Hollywood, personas que son la imagen viva del sistema capitalista. Un caso a destacar es de la empresa Compass Pathways, liderada por Peter Thiel, uno de los hombres de negocios más influyentes de Estados Unidos, quien fue fundador de PayPal, accionista de Facebook y creador de una de las primeras y más oscuras compañías de Big Data, además de apoyar al presidente Donald Trump para redondear su perfil. Compass Pathways ha recibido la aprobación de la FDA para realizar estudios con psilocibina y se cree que en 3 años se podría empezar a ofrecer terapia asistida legal. Esta misma compañía ha sido acusada de intentar monopolizar esta incipiente industria, de bloquear la investigación ciudadana y de actuar con tácticas intimidatorias como suelen hacer las grandes farmacéuticas, cuya única preocupación es, sea como sea, dominar el mercado y hacer más dinero. La salud pasa a segundo término. Claro, esto es normal en el capitalismo, pero una visión romántica pensaba que con los psicodélicos las cosas serían distintas. Hasta hace unos años, 2 organizaciones sin ánimo de lucro dominaban el campo, USONA y MAPS, pero nuevos actores han entrado en juego. Y hay algunos que creen que esto no solo es bueno, pues habrá que los psicodélicos, como medicinas que son, lleguen a más personas. Pero ¿qué sucederá con este, si se quiere, mítico poder de transformación de las plantas sagradas que nos dan las sustancias psicodélicas? Como dice el doctor Geoff Bathke, no sabemos qué ocurrirá con este dudoso pero inevitable matrimonio entre el capitalismo y los psicodélicos y puede que tenga efectos secundarios indeseables. Según Bathke, el capitalismo está ligado intrínsecamente a la desigualdad de poder y el dinero, y esto no deja de reflejarse en la salud de los individuos. Es decir, este modelo de desigualdad hace que las personas que se encuentran en los peldaños más bajos de la pirámide padezcan los excesos del capitalismo y la sociedad en general se vuelva menos generosa, ética y altruista. No es el momento de discutir teoría política, pero Bathke plantea un punto que merece considerarse, pues resulta evidente, la tendencia a la mercantilización y gentrificación de estas sustancias. Los psicodélicos serán reducidos a un producto de élite que aumenta y alimenta egos, como en ocasiones el yoga y la meditación en contextos occidentales. ¿Serán parte del perfeccionamiento de la élite, donde solo aquellos que puedan pagar un tratamiento entren en un ciclo interminable de automejoramiento? ¿Se consagrará una jerarquía psicodélica desde un pequeño grupo de expertos mantienen estricto control sobre su uso? Estas son buenas preguntas. Habrá que ver y quizás sea momento de refutar la idea de que los eventos psicodélicos e individuales no logran traducirse en organización y cambio social. Pondremos un tema de POTS titulado Algoritmos.
La peli se comieron, viejas generaciones que a la tele le creyeron no pudieron pensar por sí mismos. Y ahora el sistema los puso en el abismo. Pasados unos años, el móvil se comieron, nuevas aplicaciones que al cerebro le tuvieron no pudieron orientarse por sí mismos. Y ahora el sistema los puso en el abismo. El último peldaño de viejos que creyeron, como salía en la radio todo eso iba a ser, nunca se cuestionaron a sí mismos. Y ahora el sistema los puso en el mismo abismo.
Reprogramados todos bajo el idiotismo, sintonizando sintéticos organismos. Eres patético si crees que tienes el control,
controlado por los algoritmos.
Yeah.
Johnny is parking alone.
vamos con chorradas en la vida cotidiana. Esta es reciente. La broma más pesada, cómo liarla en la ITV con una bomba falsa. Y dice aquí, las bromas nos encantan. Que tire la piedra al que esté libre de pecado, porque todos hemos gastado bromas más o menos pesadas a familiares y amigos, unos más que otros, diría yo. Un clásico es, según dice, sacar la marcha al coche que un amigo está conduciendo, joder. O activar el contracorrientes de la moto de un compañero al salir de un semáforo. Bueno, esto ya es un poco ser un poco cabrón o cabrona. Tener amigos y amigas para eso. Pero sin duda creo que la broma más pesada es la que os vamos a contar en este artículo. Y ya que podéis ver en la imagen, que no podréis ver, obviamente, porque esto es un programa de radio, entonces las imágenes no se ven, ni falta que os hace. Pasar una inspección de la ITV con una bomba falsa en los bajos del coche. ¡Qué gracioso! Según un audio que acompaña en las fotos de esta historia viral, dice que ayer mismo, del ayer, me llegó a través de una cadena de WhatsApp. El propietario del coche es una persona muy bromista. Aquí también la relación de estas noticias también tiene bastantes lagunas. Y algún amigo decidió devolverle la broma aprovechando que tenía que pasar la ITV a su vehículo. Por el aspecto de los bajos y sus ballestas traseras, tiene pinta de tratarse de una furgoneta, o para lo más entendidos, de una fragoneta. La broma consistía en dejarle en los bajos, atadas con bridas y cinta adhesiva, lo que parece una bomba de relojería. No quiero imaginarme la cara del inspector de línea. Por fortuna, la bomba era completamente falsa, pero la imitación estaba muy lograda. Además de los cartuchos de dinamita, un reloj y unos cables forman parte del atrezo. El suceso ocurrió en la estación de ITV de Cangas de Narcea, en Asturias. Todo quedó en una anécdota simpática, risas por todas las partes y un simpático viral. Sin embargo, es posible que en otras estaciones de ITV en otros países el resultado hubiese sido una llamada a la policía, incluso a los especialistas en desactivación de explosivos. Pues ahora, pues un tema de ahora os lo digo, que se acaba de borrar la pantalla, ahora vuelve, del grupo guipuzcoano Arrozak, que el tema es Esperando el Final.
Esperando una vez más,
Y para despedirnos, esta vez pondremos un tema de Sylvain Sylvain, guitarrista de The New York Dolls y autor de varios discos de rock en solitario, fallecido recientemente. El tema en cuestión se titula Teenage News. Hasta otra. Can't.